¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos a Es la Mañana de Federico. Saludos a esta hora de Sara Sanz en nombre de todo el equipo que les da la bienvenida en este viernes 14 de agosto, en el que la principal novedad meteorológica es que ya se va de la península esa dana que nos ha estado acompañando estos días de atrás. Sin embargo, todavía se esperan lluvias en la jornada de este viernes en puntos de Aragón, Cataluña, Galicia, Cantábrico y Pirineos. Y con ello también descienden las temperaturas, especialmente en el sur de Cataluña, en el Levante y en las Baleares. Y en ascenso en el Cantábrico, Alto Ebro y ambas mesetas. Aquí en Madrid siguen bajando los valores. A esta hora estamos a 22 y vamos a llegar a los 30. La máxima la encontramos de nuevo en Granada, en solitario, eso sí, con 37. Y la mínima en León, repite por segundo día consecutivo, con 9. No es pedir demasiado que el gobierno nos trate como personas adultas, como ciudadanos adultos que somos, y nos diga en qué situación real estamos ahora mismo respecto al coronavirus. ¿Creen ustedes que sería excesivo pedir a este ejecutivo que deje de tratarnos como idiotas? 50.000 muertos después, se está repitiendo la misma historia. Con los errores que hemos visto, al principio nos dijeron que esto no se podía saber. Y es cierto, pero ahora, después de 50.000 muertos y de toda la situación de colapso sanitario, ¿es normal que volvamos a repetir los mismos errores? Bueno, para hoy, reunión de urgencia entre Salvador Illa y las comunidades autónomas tras un mes, insisto, de la curva de los contagios aumentando y los rebrotes en alza en nuestro país. Un mes después, lavándose las manos sin aplicar ni una sola medida común de prevención y cargando el muerto a las comunidades autónomas. Precisamente la ausencia de esta comunicación entre gobierno y comunidades autónomas y la falta de medidas comunes es lo que denunciaron ayer 9 sociedades científicas españolas, en línea con esa famosa carta firmada también por 20 científicos de élite en nuestro país pidiendo una auditoría externa e independiente de la gestión. De seguir así, de seguir en esta falta de medidas absoluta, de esta falta de coordinación entre comunidades autónomas y gobierno, estamos ante un nuevo colapso sanitario.
Nos decían que teníamos una sanidad de las mejores del mundo, que teníamos capacidad para afrontar lo que viniera. Nos decían muchas informaciones positivas por parte de la administración que luego vimos que fracasaron. Tenemos que hacer una auditoría de lo que realmente nos ha pasado y aprender de nuestros errores.
Las medidas son aplicadas por cada comunidad de un modo heterogéneo y descoordinado. es necesario un organismo coordinador de las mismas en base a la equidad de la asistencia sanitaria.
Por eso es muy importante ese golpe de timón en la lucha contra la VI y esa el de la COVID-19 y sobre todo es el liderazgo desde la salud pública que tiene que ejercer yo creo que el Ministerio y con la colaboración de todas las comunidades autónomas.
Nos decían, se escudaban. Acaban de escuchar ustedes a Germán Peces Barba de la Sociedad Española de Neumología, a Lorenzo Armenteros de la Sociedad Médicos de Familia y a Serafín Romero, este último presidente de la Organización Médica Colegial, todos ellos en declaraciones al programa En Casa de Herrero, de esta casa. Estas llamadas de atención que no han surtido efecto en el Ejecutivo, en el destinatario de estas llamadas, Fernando Simón, el director de alertas sanitarias, le quitaba hierro al asunto.
El coronavirus ahora mismo no está a nivel nacional en riesgo de colapsar absolutamente el sistema de ninguna manera. Yo creo que el objetivo de este tipo de declaraciones, por supuesto, es conseguir mantener la tensión suficiente para que ese riesgo no se llegue a producir. Y sobre todo para que si en algún hospital concreto está incrementándose más de lo deseable, se establezcan los mecanismos para poder distribuir ese peso entre todo el sistema.
Encima tiene la desfachatez de decirnos que agradece la llamada de atención porque lo que consigue con ello es mantener la tensión. Sí, esta tensión. Se acordarán muchos oyentes de la famosa tensión de Zapatero y Gabilondo. Bueno, miente el gobierno, pero no mienten los números. 2.935 nuevos positivos. Esto lo notificaba ayer mismo Sanidad, toda vez que ya ayer sí incluía los datos con la Comunidad de Madrid. Y rozamos ya las 4.000 hospitalizaciones. Al menos a Fernando Simón no le ha comido la lengua al gato, como sí al vicepresidente segundo de este gobierno, como al señor Pablo Iglesias. Tercer día consecutivo donde se impone la ley del silencio. Iglesias sigue en su atalaya, imaginamos en Galapagar, mientras sus lugartenientes siguen instalados en la teoría de la conspiración. A ella se sumaba Alberto Rodríguez, secretario de Organización de la Formación.
¿Saben qué es lo que tiene Podemos? Y que tienen la poca vergüenza de estar llamándolo ahora en los medios de comunicación Caja B. Pues tenemos una cosa, no es una Caja B, es la Caja S de solidaridad. Y es una cuenta a la que va el dinero que donamos de nuestro salario.
Bueno, el argumento de esa supuesta indefensión, acuérdense, esa primera teoría, la de Echenique, se esfumaba ayer, toda vez que en Podemos tienen ya en su poder la declaración íntegra del abogado, el exabogado de la formación de Unidas Podemos, José María Calvente, ratificándose en sus declaraciones de financiación irregular y de Caja B en el partido de Podemos, aunque a ellos les gusta llamarlo Caja de la Solidaridad.
This is the greatest advancements toward peace between Israel and the Arab world in the last 26 years.
Well, thank you very much. This is very important. This is a big event, and I want to just congratulate all of the people standing behind me because they have done
un avance histórico, así anunciaban tanto Donald Trump como el propio presidente israelí Benjamin Netanyahu el acuerdo alcanzado entre Israel y Emiratos Árabes, un pacto que normaliza las relaciones entre ambos países y por tanto se inauguran por fin los vuelos entre Abu Dhabi y Tel Aviv y deja en suspenso, eso sí, una de las bazas y promesas electorales que han acompañado al presidente israelí, la anexión de Cisjordania. Es viernes, es 14 de agosto. El día tiene muchas otras noticias. Se las cuentan ya mismo Silvia Ribeiro y Cristina Vega.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se reúne hoy de urgencia con las comunidades autónomas después de que su departamento actualizara las cifras que siguen al alza. Son ya 2.935 los nuevos contagios en las últimas 24 horas. La cifra de hospitalizaciones roza las 3.600, 383 de ellas en unidades de cuidados intensivos. Hasta 9 sociedades médico-científicas han denunciado que las medidas del gobierno son insuficientes y no descartan un colapso sanitario.
Fernando Simón, mientras niega la mayor e insiste en que no se puede hablar de una segunda ola en nuestro país por una cuestión semántica. Le desmiente el consejero extremeño de Sanidad, el socialista José María Vergeles, que habla de una segunda ola, como hiciera ya la consejera vasca Nekane Murga, que ahora no descarta declarar la emergencia sanitaria.
No estamos ante brotes aislados. El estudio de la incidencia acumulada nos habla de que estamos ante una segunda oleada
del coronavirus.
No voy a entrar en discusión si estamos o no en la segunda ola, pero lo que sí que es cierto es que yo ahora mismo no me atrevería a calificar esto como para nada, como algo como lo que vivimos en marzo y abril. No tiene absolutamente nada que ver, pero sí que es cierto que está incrementándose la transmisión en todas las comunidades autónomas y eso no lo podemos perder de vista, ¿vale? Seguimos estando a riesgo, a un riesgo importante.
Sí, la gravedad de la epidemia lleva el ritmo que está llevando, considerar que estamos en una situación similar y sí, sería un momento para declarar la emergencia sanitaria.
Y como les digo, las comunidades autónomas, cada una en función hace su guerra y toma las medidas que cree van a ser las más beneficiosas para su comunidad autónoma. Acabamos de escuchar a la consejera vasca que no descarta declarar la emergencia sanitaria, puesto que País Vasco junto a Aragón, Cataluña y la comunidad madrileña son ahora mismo las que más se preocupan por ese nivel de contagio, tomando medidas por su cuenta para evitar la expansión y la propagación, lo que es sin duda el principal escollo ahora mismo. Andalucía se ha sumado a la Comunidad de Madrid en el control de los brotes en las residencias de ancianos, porque ya sabemos de dónde venimos. ¿Cuáles son estas medidas?
Se suspenden allí en Andalucía las visitas y los nuevos ingresos en los centros que estén contagiados, mientras Canarias sigue la estela marcada por Feijóo en Galicia y prohíbe fumar en la calle y en las terrazas cuando no se respete la distancia de seguridad. Una medida que ya están estudiando el resto de regiones. Escuchamos al vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga, al consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y al presidente canario, Ángel Víctor Torres.
A día de hoy no se ha tomado ninguna nueva decisión, aunque sí que es verdad y les puedo confirmar que se trabajan en diferentes líneas, en la que, por supuesto, está tal y como les ha informado el consejero de Sanidad.
Que la decisión que ha tomado Galicia aquí ya se valora como recomendación y desde luego que vamos en ese sentido. Si vemos que la posibilidad a nivel legislativo que ofrece Galicia puede adaptarse, desde luego que lo haríamos. Lo haríamos sin ningún género de dudas.
Vamos a incluir en este acuerdo de gobierno que no se pueda fumar en los espacios abiertos si no se mantienen las distancias.
Bueno, más allá de la pandemia, seguimos muy pendientes de todos los casos de corrupción y digo de los varios casos de corrupción que cercan al vicepresidente Iglesias, porque no solo es, por supuesto, ese caso que ahora mismo está investigando el juzgado número 42 de Madrid, sino, por supuesto, también muy de cerca el caso Dina, caso Iglesias y también esas sospechas en los procedimientos electorales de la formación que culminaron con el señor Iglesias como secretario general de la misma. La prensa sigue desvelando detalles, la prensa escrita y la gran mayoría de los periódicos, no así la televisión de nuestro país, esa declaración del exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, y vamos conociendo cómo es o cómo era al menos en ese momento el funcionamiento interno del Partido Morado. Presten atención porque las informaciones no tienen desperdicio.
En Podemos había una trama corrupta que desactivó el control contable del partido, es lo que dijo Calvente al juez Escalonilla y que hoy publica el diario El Mundo. Según Calvente, fue esa suborganización la que habría anulado auditorías y ocultado los presupuestos. El exabogado de Podemos señala como cabecillas a Rafa Mayoral y a Juanma del Olmo. Ambos estarían detrás de las actuaciones de los otros dos imputados, el tesorero Daniel de Frutos y la gerente Rocío Val.
Bueno, el contenido de esta declaración, la declaración del abogado purgado en la formación, sin duda es muy jugoso y el hecho de que haya aparecido la cinta con esa intervención íntegra, casi tres horas de declaración ante el juez, desmonta ese plan de Podemos o la última excusa que consistía en alegar indefensión. La cinta ha aparecido, como les digo, y el juzgado ya se la ha enviado a los abogados de Podemos, con lo cual ya obra en su poder y también a los de Vox, que recordemos ejerce como acusación en la causa. Mariano Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Llegaron a denunciar que la declaración de José Manuel Calvente había desaparecido, pero ese argumento de supuesta indefensión se esfumaba definitivamente ayer, toda vez que Podemos tiene ya en su poder la declaración íntegra de su exabogado, que prestó en abril por videoconferencia ante el juez Escalonilla, ratificándose en sus acusaciones por financiación irregular contra el partido. Por lo demás, ofensiva en las redes contra el juez Escalonilla, contra su exabogado y negación de todas las acusaciones. Así transcurría la jornada con un Iglesias de nuevo silente, pero con las inventivas duras y contundentes de sus lugartenientes, por ejemplo, su secretario de organización, Alberto Rodríguez.
¿Saben qué es lo que tiene Podemos? Y que tienen la poca vergüenza de estar llamándolo ahora en los medios de comunicación caja B. Pues tenemos una cosa, no es una caja B, es la caja S de solidaridad. Y es una cuenta a la que va el dinero que donamos de nuestro salario.
En un vídeo compartido con sus seguidores en las redes sociales, el diputado canario retaba incluso a la justicia.
Y que todo esto, como ya ha pasado durante estos seis años, quedará archivado porque es que judicialmente no hay por dónde cogerlo. Y desde aquí, de este vídeo, animo a todos los jueces y a todos los jueces de este país a que, por ejemplo, me investiguen las cuentas, a ver si encuentran algún sobresueldo en dinero B o a ver si encuentran alguna aportación a una caja B ilegal, que busquen lo que quieran, que no van a encontrar nada.
Y como siempre, muy hiperactivo el portavoz parlamentario Pablo Echenique, con más de una decena de mensajes en Twitter el mismo día y sobre el mismo asunto. Todo después de decir que estaban muy tranquilos tras la imputación conocida el pasado martes.
Bueno, ¿qué dirá ahora Podemos? No sabemos qué dirá Pablo Iglesias porque sigue totalmente desaparecido. Así que vamos a lanzar desde estos micrófonos un mensaje de SOS. Estamos preocupados por la desaparición del vicepresidente segundo. Lleva días ya sin aparecer, sin conceder entrevistas. Y esto que suele ser algo muy frecuente. Suelen conceder entre una o dos a la semana. Y todavía lo que sigue siendo alarmante, que no publique nada en Twitter. Sabiendo además lo que le gusta al señor Iglesias participar en las redes sociales. Aunque sea para recomendar una serie, sí, o para decirnos el nuevo cambio de look que se ha hecho, sí que está la oposición, aunque menos de lo que nos gustaría, también es cierto.
El Partido Popular ha pedido que el vicepresidente segundo comparezca en la Comisión Permanente del Congreso este mismo mes de agosto. Ciudadanos, que ya había solicitado la presencia de Iglesias en una sesión extraordinaria en la Comisión de Calidad Democrática, apoya la iniciativa de los populares. Mientras, Vox ha registrado una batería de preguntas al Gobierno sobre la financiación de Podemos y, entre ellas, una para el presidente, para Sánchez, para que explique si va a expulsar a Iglesias de la comisión que controla el CNI. Escuchamos a Antonio González Terol, del Partido Popular, Edmundo Valde Ciudadanos y a Macarena Olona de Vox.
Si todo es de risa, ¿por qué no van a la sede de la soberanía nacional y lo explican? Si todo es de risa, ¿por qué no responden a las preguntas de los medios de comunicación? ¿Por qué se esconde Pablo Iglesias detrás de la mesa del Consejo de Ministros? ¿Por qué no sale alguien que está tan acostumbrado a tratar con los medios de comunicación y que exigía transparencia?
Le pedimos al Partido Popular que se sume a la iniciativa que Ciudadanos pone en marcha. Pedir la comparecencia urgente del señor Iglesias ante el Congreso de los Diputados para dar a los españoles explicaciones sobre estos hechos tan graves y con total urgencia.
La única respuesta del presidente del Gobierno, que tiene que dar la cara ante los españoles y rendir cuentas, porque a él personalmente se debe la decisión de haber alzado a la Moncloa, las cloacas, hoy podemos decir las cloacas del Estado, porque Podemos está en el Estado, está en el Gobierno, que haya mantenido ese silencio vergonzoso y que su única respuesta haya sido que respeta las decisiones del Poder Judicial.
Bueno, y no vamos a dejar Podemos porque los de Iglesias, en el País Vasco, han contribuido con su voto a establecer un cordón sanitario, sí, a esos que criticaban tantos, a la única diputada de Vox en las últimas elecciones vascas, Amaia Martínez. La quieren silenciar, pero de Podemos, PNV y Bildu podíamos esperarlo, no nos sorprende. Pero qué decir del Partido Socialista Vasco. Por sus actos los conoceréis, que dice el refrán.
El PSE de Idoia Mendia ha votado junto a PNV, Podemos y los proetarras de Bildu la modificación de la normativa del Parlamento Vasco que, en la práctica, silencia a la diputada de Vox, Amaia Martínez. Ella solo podrá intervenir un tercio del previsto para el resto de grupos. Podrá registrar una interpelación y cuatro preguntas cada tres plenos de control, mientras que el resto de grupos parlamentarios lo podrán hacer en cada sesión. Además, únicamente le reconocen el derecho a un asesor.
El Parlamento Vasco ha tomado hoy la decisión de cercenar los derechos fundamentales de Vox, lo que en 40 años no se han atrevido a hacer con los terroristas. Quieren limitar el pluralismo político. Pretenden vulnerar los derechos fundamentales de esta parlamentaria. Intentan romper las reglas del juego democrático.
No pudo estar ayer más certera Amaia Martínez, lo que no han hecho en 40 años con los terroristas o con los herederos de la ETA. Lo hacen ahora con una formación legítima, esto qué duda cabe, como es la formación de Santiago Abascal. Y terminamos este primer repaso informativo del día en las Islas Baleares. Allí, como saben, siguen los reyes y sus hijas. Y a diferencia del presidente del gobierno, ellos sí que tienen agenda oficial. Además, una agenda maratoniana, como estamos viendo prácticamente a diario. Ellos no están, que digamos, de vacaciones.
Este fin de semana van a visitar Ibiza antes de volver a Madrid. Ayer estuvieron en Menorca para brindar su apoyo al sector primario y al del turismo. Los reyes fueron recibidos con palmas y con vítores y por la tarde en Palma se celebraba una manifestación en apoyo a la monarquía. Como contrapunto, un pequeño grupo de personas que protestaba contra la visita de los monarcas exigiendo la libertad de los presos catalanes golpistas. Además, el Ayuntamiento Socialista de Rota ha retirado del consistorio un busto y un cuadro del rey Juan Carlos I.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Y hasta ahora nos trasladamos a la redacción del diario El Mundo para hacer una mirada más profunda a esos titulares de portada del diario con Rafael Moyano. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Sanidad ha notificado casi 3.000 nuevos positivos por coronavirus en las últimas 24 horas. Y en El Mundo titulamos así: los contagios se disparan y los médicos avisan de otro colapso. Los profesionales médicos denuncian que las medidas adoptadas no son suficientes y exigen coordinación entre el gobierno y las comunidades autónomas. Fernando Simón se limita a agradecer la llamada de atención para mantener la tensión. Nuestra foto de portada es para unos policías de La Coruña advirtiendo a un fumador que se ponga las mascarillas, la mascarilla y que deje el cigarro. Seguimos con el asunto de Podemos y titulamos que una trama corrupta desactivó el control contable en Podemos. La denuncia del abogado Calvente detalla cómo una suborganización anuló auditorías y ocultó los presupuestos. También recogemos que la juez eleva al Tribunal Supremo el caso del magistrado del Tribunal Constitucional detenido por indicios de malos tratos. Y en nuestro suplemento Papel de Verano nos adentramos en el rodaje de El vientre del mar, la película de Agustí Villaronga, en la que relata el naufragio del Medús con supervivientes reales. Muy buenos días desde la redacción de Mundo.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
7:23 minutos de la mañana, 6:26, si nos están escuchando ahora mismo en las Islas Canarias. Turno ahora para toda la información relativa a las carreteras madrileñas. Además, hoy un día importante, siendo como es viernes y vísperas de ese 15 de agosto. Es uno de los días, sin duda, que más tráfico suele haber por todas las fiestas patronales. Bien, es cierto que ahora con esto del COVID muchas se han suspendido, pero hay muchos oyentes seguro que ya están camino al pueblo y están preparando las maletas. Cristina Vega, muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días de nuevo, Sara. Veremos los datos de desplazamientos que deja la DGT después de este viernes y hasta ahora encontramos complicaciones en Embajadores, Atocha y Menéndez Álvaro. Vamos a comprobar cómo se circula por el resto de carreteras del país. DGT, Patricia Arriaga, muy buenos días.
Buenos días. A esta hora, pendientes de Castellón, cortada la AP7 por el incendio de un camión a la altura de Moncáfar en dirección Valencia. Van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado. También precaución en Barcelona, donde las intensas precipitaciones obligan a cerrar la salida 572 de la A2 en el Bruc en sentido Lleida. Precaución en Burgos por avería en la A1 ya en la capital burgalesa en sentido Irún, pero también en la A62 en Los Balbases hacia la capital burgalesa.
Es Radio. 10 años de compromiso. Es la mañana. Es radio.
7:31 de la mañana, 6:31 en las Islas Canarias. Seguimos aquí en Es la Mañana de Federico y a Podemos parece que le crecen los enanos. ¿Recuerdan ustedes la llamada Ley de Libertad Sexual impulsada por la ministra Irene Montero? Bueno, esa aberración de ley, si se puede llamar ley, que pretendía convertir ese grito feminista, sola y borracha, quiero llegar a casa, y que avergonzaba incluso en el seno del propio gobierno, una ley en la que, por ejemplo, bastaba con la denuncia de un vecino para arrestar a una persona, y esto lo saben muy bien ahora en Podemos y en el Partido Socialista, con ese caso de un miembro del Tribunal Constitucional y que eliminaba también por completo, si es que todavía existe, la presunción de inocencia de un hombre. Sepan que el Ministerio de Justicia ha querido parar los pies a la ministra y ha interrumpido el proyecto de ley por carecer de mecanismos suficientes para asegurar su aplicación. Esto es un textual del ministro del ministerio que preside Juan Carlos Campo. Lo justificaba como un problema de coordinación entre ministerios en el seno del gobierno, mientras Irene Montero, la afectada, dice que el proyecto de ley no se retira de ningún sitio, sino que simplemente se equivocaron al enviarlo. No saben legislar, no saben redactar, porque seguro que ustedes se acuerdan de todos los errores gramaticales que contenía esta ley, y ahora nos confiesan abiertamente que no saben dar a un botón, que no saben enviar el email. Bueno, veremos en qué queda este asunto. Cabe recordar que la única voz discrepante ante esta aberración de ley ha sido Vox, y en el Partido Popular, Cayetana Álvarez Toledo, a la que algunos sitúan ahora fuera de la portavocía del Congreso en la calle Génova. Y a todo esto, engendro de ley y engendro de declaraciones como la que van a escuchar a continuación.
Mirad, esto es lo que nos encontramos con muchísimos machunos que tenemos que coincidir, desafortunadamente para nosotras, en los lugares públicos compartidos. ¿Veis? Es una manera de no solamente invadir el espacio, viajar así, sino que además también pues cabe la posibilidad de que nos contagien a todas y a todos si tienen el COVID, pues porque la nariz no les da la gana de meterla dentro, insisto, no les da la gana de meterla dentro. ¿Vale? Tienen que demostrarles a todos que ellos son más guays que nadie y por eso dejan la nariz fuera. Entonces, nosotras al final acabamos viajando así, compañeras. Mirad, ¿veis? ¿Eh? Para que ellos vayan así.
Sí, lo han escuchado ustedes a la perfección. Machunos, que no machirulos. Esta que acaban de escuchar es Sonia Vivas. Ella es concejala de Justicia, de la formación de Unidas Podemos, que acusa, como ustedes acaban de escuchar, si tienen oportunidad vean el vídeo, a los hombres, a todos los hombres, de contagiar a las mujeres, de contagiarnos, por llevar la mascarilla mal puesta. Solo los hombres, como si saber ponerse adecuadamente una mascarilla dependiera del género. Vamos a repasar hasta ahora otros asuntos de forma más breve con Silvia Rivero y Cristina Vega, empezando por las novedades sobre el magistrado del Tribunal Constitucional acusado de malos tratos por una denuncia de un vecino.
La juez de Majadahonda remite al Supremo la denuncia contra Fernando Valdés tras apreciar indicios de delito y estar aforado por ser magistrado del Constitucional. Los testigos aseguran que la esposa de Valdés, que no presentó denuncia y que niega los hechos, profirió gritos de socorro en el momento de la supuesta agresión. Añaden además que el juez la habría introducido violentamente a la vivienda tirando de uno de sus brazos.
Bueno, seguiremos de cerca también, sin duda, este asunto para ver en qué queda finalmente. Nosotros seguimos apostando siempre por la presunción de inocencia. Como siempre, no como el propio constitucional al que pertenece Valdés. Y como sucede con la inmensa mayoría de hombres acusados de violencia doméstica a los que se les aplica esa presunción de culpabilidad. Pero vamos con otros asuntos, con la inmigración irregular descontrolada, especialmente además este verano por el tema coronavirus.
Las autoridades ya han localizado a los 17 argelinos fugados de un pabellón de Cartagena, en Murcia, en el que permanecían confinados para evitar contagios. La huida se produjo precisamente al saber que uno de ellos había dado positivo en coronavirus. Es la quinta vez que se producen fugas como esta en la misma instalación deportiva. Desde el Gobierno de Murcia señalan al Gobierno central por no responsabilizarse de la gestión de los inmigrantes cuando es una competencia estatal.
Bueno, pues ya les adelanto que en torno a las 8:15 vamos a tener ocasión de hablar con este asunto y con otros más con el consejero de Presidencia de la Comunidad de Murcia, con Javier Celdrán. Mientras, nos vamos a ir a Granada.
El alcalde de la ciudad, Luis Salvador, de Ciudadanos, insta al Gobierno a que escuche las propuestas y las preocupaciones de los ayuntamientos tras la firma del acuerdo con la FEM sobre el superávit municipal. Salvador, que se muestra partidario de mantener el diálogo con Abel Caballero, ha seguido los pasos del Partido Popular y ha remitido una carta a la ministra de Hacienda.
Hemos mandado una carta pidiendo una reunión con la ministra de Hacienda. Esa carta está firmada por 10-12 alcaldes, que son los que mantuvimos ese primer encuentro, repito, de todos los colores políticos. A partir de ese encuentro, que estamos esperando que se produzca, se ha mandado también esa carta a todas las ciudades de más de 100.000 habitantes. Y desde luego, pues hablando con grupos políticos en el Congreso de los Diputados, para que si no hay un cambio sustancial totalmente distinto a lo que está planteado, pues evidentemente este Real Decreto no salga adelante, ¿no?
Bueno, ya son 30 los países que están advirtiendo en estos momentos de los riesgos que supone viajar a España. España vetada ahora mismo por muchos de los países de nuestro entorno. Una noticia, sin duda, pésima para nuestro turismo. Algunos países ponen el foco especialmente en algunas comunidades autónomas, Cataluña, Madrid y Aragón, principalmente. Desde allí, la ministra de Exteriores ha restado importancia a este problema que supone y que desde fuera nos vean y nos vendan como un destino peligroso.
Arancha González Laya quita peso a los vetos internacionales al turismo español. La ministra hacía estas declaraciones después de reunirse con Javier Lambán, el presidente de Aragón, una de las regiones más castigadas por la pandemia. La titular de Exteriores, que ha pasado una semana de vacaciones en el Pirineo aragonés, decía esto.
Esto no es un juego de la Unión Europea contra España. Cuando uno mira las medidas que se están tomando en función de la situación epidemiológica en cada país.
¿Cuáles son esas medidas en las que está ahora mismo la ministra del ramo, tanto González Laya como también Reyes Maroto? Porque nos vienen diciendo desde principios del mes de julio que estaban negociando en primer lugar con el Reino Unido. Luego, bueno, se han ido sumando países, Alemania, Italia, Grecia, Suecia, y seguimos sin saber en qué consisten estas negociaciones con los países de nuestro entorno. Mientras tanto, también pendientes de los aranceles.
El Gobierno rechaza la medida de Estados Unidos de mantener los aranceles impuestos a los productos españoles. El ejecutivo de Donald Trump va a seguir aplicando hasta un 20% en alimentos como el vino o el aceite de oliva, aunque se ha comprometido a rebajar la presión sobre Grecia y Reino Unido. La ministra de Comercio, Reyes Maroto, critica la decisión del republicano y pide renegociar el acuerdo comercial.
Es agridulce, se mantienen los aranceles, pero sin duda seguiremos trabajando para que se retiren estas medidas de represalia y buscar una solución negociada al conflicto.
Y del coronavirus al virus del Nilo.
Son casos de meningoencefalitis vírica, circunscrito actualmente a la provincia de Sevilla. El número de ingresados actualmente son 17 ingresados, 7 de ellos están en las unidades de cuidado intensivo. La mayoría de los casos diagnosticados son en las últimas 48 horas.
Este era el balance que hacía el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, tras confirmar que el mosquito que transmite la enfermedad del Nilo es el causante del brote de meningoencefalitis en los municipios sevillanos de Coria del Río y La Puebla del Río. El Gobierno andaluz ha puesto en marcha un protocolo para la fumigación de las zonas afectadas. En la mayoría de los casos, las personas infectadas no presentan síntomas y la tasa de letalidad de la enfermedad es de un 0,1%. Frederic Bartemeus es investigador del CSIC.
Ese tipo de virus lo transmite el mosquito común. No son mosquitos justamente mosquitos invasores, sino que son mosquitos que son residentes aquí ya en España. No hay que asustarse, ¿no? Es decir, es el mosquito común que nos pica por las noches en las casas.
En Venezuela aumenta el número de positivos por coronavirus entre la cúpula de Nicolás Maduro. Los ministros de Comunicación, Petróleo y el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, están infectados y un alto dirigente chavista fallecido por el COVID. El país, que se enfrenta ya a un colapso sanitario, registra más de 60 sanitarios fallecidos. Mientras, en Argentina continúa la cuarentena que este fin de semana alcanzará los 150 días. Aumenta la tensión social en el país por el desplome de la economía y el aumento de la criminalidad. Y 3 españoles han fallecido cuando practicaban barranquismo en Suiza. Los turistas navarros de 30 a 48 años de edad fueron sorprendidos por una tormenta. Las autoridades helvéticas buscan por mar tierra y aire a otro español que se encuentra desaparecido.
Es la mañana. Es radio.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.